COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 12 y 20. Preparados, aquí estamos para hablarte de las cosas de Cantabria, de todas las noticias destacadas en esta jornada que vamos a comenzar desde este momento y hasta las 2 de la tarde, felicitando a los Pedros y a los Pablos. Este jueves se celebra un santo muy especial, es el 29 de junio, el día de San Pedro. Es un pescador que acabó convirtiéndose en el primer papa de la Iglesia. Se comparte fecha con San Pablo, festivo en varios municipios de nuestra región y en otros muchos puntos del país. Felicidades a los Pedros, a los Pablos de Cantabria. Da la casualidad que en nuestro programa, en esta jornada de jueves, bueno, pues tenemos la visita de un Pedro, Pedro Casares. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias. ¿Tiene? Es que soy un santo.
¿Eh? No quería decirlo yo, pero bueno, bien, me alegro que haya venido a colación. ¿Tiene algo previsto para la celebración de este santo tan especial?
No, la verdad es que no. Luego tengo una comida con un par de amigos, pero nada especial.
Bueno, bienvenido. De verdad, gracias por venir a desayunar con nosotros esta mañana. Preparado ya está el cafetito dromedario, por supuesto, los productos de panadería Torre Gómez Pan y con Pedro Casares, número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista en nuestra región, además de secretario general del Partido Socialista en Santander. Vamos a charlar largo y tendido en unos minutos en el 105.6 en COPE más Cantabria. Hola, Jaime del Olmo.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
Muy buenos días.
Yo no soy un santo, pero espero algún momento, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que mi nombre es que está solapado con el de Santiago. Mi santo es el 25 de julio y, claro, pues igual que Santiago,
bueno, pues,
que Jacobo,
claro.
Estamos compartiendo ese día, pero no me importa, ¿eh?
Casi solapado está el mío también, que se celebra el día antes del día de Santiago.
Correcto, es verdad. ¿Eh? Todo el mundo piensa que el 25 y el tuyo el día 24, pero somos unos santos aquí.
Somos unos santos también, aquí desde luego. Y Katia Nogueira también está en el control del sonido. Menos santa que nosotros, ¿no? Dice, yo no tengo ni santo. Gracias, Katia, por acompañarnos también en esta jornada y en el control de sonido hasta las 2 de la tarde con el cafetito dromedario y contándote también que hoy vamos a descubrir a un nuevo cantante, compositor y diseñador gráfico santanderino. Va a presentar, atención, en directo con banda su primer EP titulado A Punto de Empezar. Un disco compuesto por 6 temas propios de pop tranquilito, marcado por distintas influencias musicales y con sonidos, bueno, que beben desde el pop acústico hasta la libertad expresiva, así nos lo ha plasmado en este trabajo que se llama A Punto de Empezar, que ha sido producido, grabado y mezclado por los hermanos Alberto y Pablo Sierra de Sierra Estudios aquí en nuestra región. Mañana en el CASIC, Íbalo presentará su primer trabajo. Y hablaremos también del curso académico que acaba de terminar, que arrancaba pues en medio de un caos por esos cambios de la ley CELA en los cursos impares. En septiembre, haya o no nuevo gobierno, se va a aplicar la misma norma por primera vez en esos cursos pares. Los centros educativos, las editoriales y las familias, de nuevo, pues harán un esfuerzo para adaptarse a una norma que puede no tener continuación en el tiempo. Ya iremos viendo. Es otro de los asuntos que hablaremos en este programa, en la primera parte. Hoy nos visita el presidente nacional de CONCAPA. Ahora sí, vamos con más titulares de la jornada, porque ya está Gerardo Cisniega con las noticias destacadas de este jueves.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Pendientes de la investidura, claro.
Sí, bueno, ha arrancado a las 12 de la mañana ese pleno, sesión de investidura de la futura presidenta del Gobierno de Cantabria. Bueno, hay que explicarle a los oyentes de COPE que el proceso, o digamos el reglamento del Parlamento, es un poco peculiar. Digamos que no hay una sesión única donde se elige a la presidenta, sino que se tiene que celebrar en 2 días completos en principio. Hoy es turno para que la candidata a ser presidenta del Gobierno, en este caso la popular María José Sáez de Buruaga presente un poco su proyecto de gobierno. Vamos a ver si avanza alguna novedad. En principio parece ser que no tiene intención de cambiar la distribución del gobierno de Cantabria que ha habido en la última legislatura, es decir, va a mantener 9 consejerías. Veremos a ver si hay traslado de algunas de ellas de unas a otras, pero en principio serán 9 consejerías y vamos a ver si hace algún tipo de anuncio. Hoy, por un espacio sin límite, como digo, va a exponer su proyecto de gobierno. Mañana, viernes ya, será el turno para los portavoces parlamentarios de los diferentes grupos y tendrá un turno de réplica la propia candidata y habrá que votar. Para elegir presidenta del gobierno tiene que obtener en primera vuelta mayoría absoluta. No es el caso de María José Sáez de Buruaga, que en principio cuenta con la abstención del Partido Regionalista, que es el pacto, digamos, que se ha firmado para evitar pues que hubiese un problema en ese pleno de investidura. Vamos a ver cuál es la decisión de Vox, que ya ha dicho que no va a votar a favor de la investidura de María José Sáez de Buruaga, porque Vox lo que quería era entrar en el gobierno y tener, digamos, parte de la gestión del Ejecutivo en esta legislatura. El PP quiere gobernar en solitario, no ha habido acuerdo de gobierno con Vox y Vox no va a votar a favor de la investidura de María José de Buruaga. Veremos a ver si se abstiene o vota en contra, que es un poco la decisión que tienen que tomar. El Partido Socialista va a votar en contra, con lo cual María José de Buruaga no va a conseguir mayoría absoluta en esa primera vuelta, no va a poder ser nombrada presidenta del gobierno en el pleno de mañana, si no hay una sorpresa mayúscula, y por tanto habrá que esperar 48 horas más para celebrar un segundo pleno de investidura, donde con una simple, con una mayoría simple, ya podrá ser investida presidenta. En este caso, con los 15 votos y la abstención del PRC, conseguirá esa mayoría simple, si no hay sorpresas, y será elegida oficialmente como presidenta del gobierno. A partir de ahí tiene que elegir a sus consejeros. Uh-huh. Bueno, pues ahí también muchas quinielas sobre las personas de las que se va a rodear María José Sáez de Buruaga, si van a ser personas del partido, si van a ser personas externas al Partido Popular, y la elección de consejeros es una elección muy importante porque son los que tienen que gestionar todas las áreas de gobierno, un presupuesto de 3.500 millones de euros en el próximo ejercicio, en los próximos años, y se toman muchas decisiones que son importantes para los ciudadanos, con lo cual es importante elegir bien, poner gente solvente al frente de las consejerías, y ese será el siguiente paso que anuncie la futura presidenta del gobierno. Así que vamos a estar muy pendientes de ese pleno, del discurso de la candidata, y vamos a ver si tenemos alguna novedad o alguna sorpresa. Eso por un lado. Hoy hemos tenido el último consejo de gobierno, por cierto, del actual Ejecutivo. Recordemos que el gobierno está en funciones, el gobierno PRC-PSOE, ha sido el último consejo de gobierno. Como todos los jueves, Pablo Zuluaga, como portavoz del gobierno, pues ha dado a conocer cuáles son los acuerdos. Por encima de esos acuerdos, hoy había interés en conocer las explicaciones del portavoz del gobierno y líder del Partido Socialista sobre una información que sale publicada hoy en los compañeros del diario Montañés, y es que el gobierno no ha tramitado con el Gobierno de España pues parte de los fondos del Estado que estaban recogidos en los presupuestos del 2023, concretamente 55 millones de euros, que eran las partidas destinadas este año para el proyecto del MUPAC, del edificio del Museo de Prehistoria, para el polígono de La Pasiega y también para el pago de las obras de Valdecilla. Bueno, le han preguntado a Zuluaga por qué no ha tramitado el Gobierno esa petición al Gobierno de España. Las explicaciones es que no había dado tiempo a cerrar el convenio. El gobierno en Cantabria estaba en funciones, el gobierno de España está prácticamente en funciones y por eso no se ha tramitado, pero confía en que cuando ya todo esté regulado y ordenado, ese dinero que está comprometido pueda llegar finalmente a Cantabria. Es una cantidad de dinero bastante importante. Lo vamos a contar luego también. Hoy hemos conocido también la memoria de la Fundación Botín, centrada sobre todo en las actividades del Centro Botín. El año pasado se invirtieron en actividades más de 16 millones de euros a través de la Fundación y del Centro Botín, que es una cantidad muy importante invertida en actividades culturales, y desde que se abrió el centro pues han pasado por sus instalaciones 860.000 personas, bueno, pues rozando el millón de visitantes, que no sé si es mucho o poco, es una buena cantidad, pero no sé si llega a las expectativas que se habían generado en su momento cuando se abrió el Centro Botín. Luego lo contaremos, y ya tenemos lío con las banderas LGTBI. Que si se quitan, que si se ponen en algunas instituciones públicas. Se ha retirado del Ayuntamiento de Bezana, donde sabéis que se ha cerrado el único pacto que se ha cerrado municipal aquí entre Vox y el Partido Popular. Bueno, eso ha generado cierta polémica. Y bueno, ya sabéis que los debates ideológicos suelen dar muchos titulares. Veremos a ver en qué acaba este.
Gracias, Gerardo. Hasta te has luego. Ganado un cafecito dromedario. Seguimos en COPE más 105.6. Ya sabes que en la 95.7 sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out.
Bueno, no quiero olvidarme una jornada más de recordar a todos los empresarios de hostelería en nombre de Panadería Torre y Gómez Pan, el sabor que hace la diferencia en Eras, Astillero, Maliaño y Santander, en dos sedes en calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. Que si quieres destacarte de la competencia, ofrecer a tus clientes algo único y delicioso, ellos tienen la solución para ti. Puedes sorprender a tus comensales con esos panes hechos en horno de leña para hacer que tu negocio brille. Importante mensaje para nuestros empresarios de hostelería de una gran empresa como es Panadería Torre y Gómez Pan. Yo no me acuerdo cómo le gustaba a Pedro Casares el cafetito dromedario. ¿Cómo le gusta el café?
A mí con leche.
Pone un poquito de leche. ¿Azúcar?
El mediano de toda la vida.
Bueno, perfecto. Y un poquito de azúcar también. Jaime, ya tienes tu café.
Yo y mi Danito también, con mis azucarillos del Racing, de ese 110 aniversario, que tiene una colección
maravillosa. Sí, es verdad. 13 en concreto. Sí. El candidato socialista al Congreso de los Diputados aquí está con nosotros. ¿Qué perspectivas tenéis ante las elecciones que tenemos de aquí, la vuelta de la esquina? Después, bueno, se puede hablar de varapalo, ¿no?, a nivel regional en las elecciones autonómicas del partido, ¿no? Que sí crecía, pero pasa a la oposición finalmente, ¿no?
Sí, esas son esas noches electorales que te dejan sentimientos encontrados, ¿no? Subes en votos, subes un diputado más, pero las circunstancias de tu socio de gobierno te llevan a la oposición, por tanto, esas sentimiento muy, muy agridulce aquella noche electoral. Y bueno, ahora estamos en una nueva campaña electoral, ya rumbo al 23 de julio. Las expectativas, lo estamos viendo las últimas semanas, son de remontada, de volver a situar al Partido Socialista como la opción mayoritaria de progreso en este país. Y esto es lo que estamos intentando, Cristina, hacer estos días de explicación, pues también en todos los medios de comunicación.
Es muy complicado, Pedro, en un mes cambiar un poquito el signo político, esa marea azul que se ha denominado. Tiene que hacer magia prácticamente Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que esforzar mucho es en concentrar el voto progresista en torno al Partido Socialista, también conseguir que los hombres y mujeres de Cantabria del conjunto de España vayan a votar. Se espera que la participación sea mucho más alta que en las elecciones municipales y autonómicas, y en concreto también aquí en Cantabria, pues dado que el Partido Regionalista no se presenta, pues que entiendan que estos años le ha venido muy bien a Cantabria de la mano del Gobierno de España y en colaboración con el Partido Regionalista, que los grandes proyectos avanzan y, por tanto, la garantía de que todo eso que ha ido bien la representa el Partido Socialista, y esa es la opción, ¿no?
¿A quién beneficia que el PRC no se presenta al PP, al PSOE? Porque Pablo Zuluaga, creo que al día siguiente, cuando se supo que se iba a abstener para la investidura de María José, dijo eso igual también estaba hasta negociado con ellos, ¿no? No sé si fue un calentón el hecho de no presentarse a las elecciones nacionales.
Bueno, yo espero que la mayoría de los votantes del Partido Regionalista opten por el PSOE. Insisto, con el PSOE en España le ha ido bien a Cantabria, lo hemos demostrado con proyectos que llevábamos muchísimo tiempo hablando de ellos, el desfiladero de la Armida, el MUPAP, las obras de la alta velocidad. Ahora ya son una realidad con el PSOE, eran reivindicaciones de Cantabria que el PSOE de España ha hecho suyas, y los votantes del Partido Regionalista esto lo saben, porque han podido comparar cuando gobernaba Mariano Rajoy en España, las obras estaban paradas, los proyectos no avanzaban, y con Pedro Sánchez avanzan. En fin, yo si fuera un votante del Partido Regionalista lo tendría claro. La acción que garantiza todo eso que le ha venido bien a Cantabria es el PSOE, y creo que va a ser así el 23 de julio.
¿Y qué tiene claro Pedro Casares de cara a los próximos 4 años desde el Congreso de los Diputados para Cantabria?
Bueno, pues en primero todos los proyectos de los que veníamos hablando durante años, pues prácticamente ya casi no vamos a tener que hablar de ellos en en esta campaña electoral, porque ya es una realidad, ¿no? El pago de la deuda de Valdecilla, adjudicar, licitar y poner en construcción los tramos de la alta velocidad, proyectos como el MUPAC, que incluso se llegó a decir que se iba de Santander porque no había financiación para ello. Bueno, todo eso ya está, ¿no? Pues ahora lo que tenemos que ser capaces es de consolidar, ¿no? Pues ahora lo que tenemos que ser capaces es de consolidar todos esos proyectos en marcha, terminar las obras, y algo que a mí me parece muy, muy importante, que probablemente no llena portadas ni titulares en los medios de comunicación, es seguir avanzando en mejorar la vida de la gente. Con el Partido Socialista hemos subido las pensiones, hemos revalorizado el salario mínimo interprofesional, hemos aprobado una reforma laboral que beneficia a mujeres y a jóvenes, hemos dado más oportunidades para los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que ese es el reto que tenemos también para los próximos 4 años, seguir mejorando la vida de la gente, el más importante.
¿Sabes qué pasa, Pedro? Que es que la gente ve que el PSOE no gobierna solo y busca cualquier aliado para poder tener esa mayoría en el Congreso y poder gobernar. Y es que parece que hay varios gobiernos en un mismo gobierno, porque hay, incluso ayer con lo de Meritxell Batet, que hay un conflicto por una declaración que dice que la mayoría de gente no tiene problemas para pagar el alquiler, y salta un poquito todos los socios del Partido Socialista, como que incluso el propio partido. La verdad es que es complicado. No sé si es que percibes que la gente está cansada de tener varios gobiernos en un mismo gobierno.
Bueno, yo creo que la gente lo que sobre todo valora son las políticas que se hacen. Llevamos muchísimo tiempo esta legislatura hablando de con quién acordábamos, con quién pactábamos, en lugar de lo importante, que es para qué pactábamos, con quién acordamos para lograr qué, ¿no? Y hemos pactado con diferentes grupos parlamentarios, por ejemplo, para aprobar una reforma laboral que ha reducido la temporalidad y la precariedad. Hemos pactado con muchos grupos parlamentarios para aprobar la primera ley de vivienda de la democracia en España, o hemos pactado con grupos parlamentarios diversos que las pensiones suban siempre cuanto suba el coste de la vida, y que tengamos garantizado el sistema público. A mí me parece eso mucho más importante que con quién pactábamos, ¿no? Incluso, fíjese, el absurdo a veces de esas afirmaciones. Con el Partido Popular hemos aprobado muchos más reales decretos o leyes que con Bildu, y sin embargo, pues nos dedicamos continuamente a hablar de que el PSOE pacta con Bildu. En fin, nosotros, le digo que ya el Partido Popular ha votado más de nuestras propuestas, y a mayores, ¿no? Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña no votaron la investidura del presidente Pedro Sánchez, se abstuvieron, y hemos tenido que soportar ese mantra de que eran los socios del gobierno. Pues bien, qué extraños socios, si ni siquiera votaron a favor de la investidura, ¿no? Yo, en definitiva, creo que lo importante que en estos 4 años han sido de avances, de recuperar derechos que había recortado el Partido Popular, y que en unas circunstancias terribles, difíciles, complejas, por una pandemia, por una guerra, la economía española, lo estamos viendo, está funcionando mejor que todas las demás de la Unión Europea, con dificultades sí, pero mejor que el resto de nuestro entorno.
¿Y de qué se siente Pedro Casares más orgulloso tras estos 4 años peleando por Cantabria en el Congreso de los Diputados?
Bueno, yo especialmente, siempre que me lo preguntan, en primer lugar respondo que en esta legislatura hemos cerrado el capítulo de la deuda histórica de Valdecilla. Si algo hemos aprendido a valorar con la pandemia, si algo teníamos claro que es importante para Cantabria, es nuestro sistema público de sanidad, y que teníamos una deuda, que el Estado tenía una deuda pendiente con Cantabria, que es la deuda de Valdecilla. Pues bien, esta es la legislatura, y eso yo creo que está ahí ya para la historia, que salda definitivamente la deuda con Valdecilla. Muchos otros en el pasado dijeron que iban a pagarlo, pero nunca cumplieron. Incluso algún partido ni siquiera lo llevaba en los presupuestos generales del Estado, o si lo llevaba no lo pagaba. Y recuerdo los años en los que el gobierno de Cantabria tenía que recurrir a los tribunales para obligar al Estado a pagar esa deuda, ¿no? Bueno, hoy es el día que eso ya está. Probablemente sea una de las actuaciones más importantes que hemos sido capaces de hacer en esta legislatura, por lo que representa la sanidad pública, y yo me siento especialmente orgulloso de eso. Y luego, por supuesto, en mi calidad de portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, pues haber sido partícipe de todas las políticas económicas, que créanme son muchas en esta legislatura, que hemos puesto en marcha y que hemos sido capaces, pues, de acordar y de pactar, pues, con muchísimas formaciones políticas, para que, por ejemplo, hoy, pues, tengamos más empleo que nunca, para que España sea el país que más crece de la Unión Europea, o que en el mismo día de hoy, pues, conozcamos que la inflación en España, pues, está ya por debajo del 2%, siendo la primera gran economía de la zona euro que baja del 2% la inflación. Eso es la política en la que hemos estado, en la que me siento orgulloso de haber sido partícipe de todo eso, pero también soy consciente de que queda muchísimo por hacer los próximos 4 años y que tengo pues las ganas más que nunca para seguir trabajando también por los hombres y mujeres de Cantabria.
Pues venga, pues aterricemos, porque antes me ha dado la sensación que ha dicho que como ya estaba la pasiega, como ya estaba el MUPAC, como ya estaba todos esos proyectos finiquitados, Valdecilla, estos próximos 4 años para Cantabria, que se va a fijar el PSOE a nivel nacional para poder contribuir a la mejora de nuestra región?
Bueno, todos estos proyectos que hemos puesto en marcha, que ya son una realidad, las obras, veíamos cómo empezaban las obras del MUPAP en Puerto Chico, pues ahora queda estar muy pendientes de que el cambio en el gobierno de Cantabria no ponga en riesgo proyectos muy importantes como el MUPAP o el desarrollo logístico del Llano de la Pasiega. El Partido Socialista en España va a comprometer la financiación pública, está ahí, ese es nuestro compromiso y esperemos tener la colaboración leal del gobierno de Cantabria para poder desarrollarlo de la misma forma que ahora están en licitación, adjudicación o en obras todos los tramos de la llegada de la alta velocidad y hasta Aguilar de Campo y después ya hasta Reynosa. Esto tiene que tenemos que seguir muy pendientes de ello. Las obras del desfiladero de la Armida están en marcha, tenemos que terminarlas e insisto, yo creo que todos estos proyectos han sido muy importantes para Cantabria, pero tenemos que ver cómo se terminan y el compromiso del gobierno de España es que así sea.
¿Está de acuerdo en la afirmación de que le ha venido bien a Cantabria con un gobierno PSOE-PRC el hecho de que Pedro Sánchez del PSOE con sus aliados estuviera en el gobierno nacional, supongo?
Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo creo que probablemente estos 5 años de gobierno socialista han sido los mejores años para Cantabria.
Si hacemos esa asociación, si el gobierno de Cantabria es del PP, ¿le vendrá bien a los cántabros que esté Feijóo y el PP gobernando en Madrid?
Yo creo que precisamente hemos demostrado que solo cuando el Partido Socialista ha gobernado en España, Cantabria ha avanzado y los proyectos se han cumplido. Lo digo porque cuando incluso gobernaba el Partido Popular en Cantabria y Mariano Rajoy en España, todos estos proyectos estaban paralizados. Ha tenido que llegar un gobierno socialista en Madrid para que avancen. Yo creo que esa es la verdadera garantía de que los proyectos de Cantabria avancen, que es que el PSOE gobierne en Madrid.
Bueno, proyectos que estaban estancados, efectivamente, pero tampoco se avanza en nuevos proyectos, ¿no? Queda mucho por hacer en una región, bueno, pues que económicamente y con nuestra gente joven que busca empleo y que tiene que prácticamente marcharse, bueno, tenemos un importante trabajo que desarrollar ahí, ¿eh?
Sí, hay mucho trabajo. Por eso lo decía, que esta ha sido una legislatura compleja, pero que los buenos datos que conocemos no pueden hacernos caer en la autocomplacencia, ¿no? Queda seguir trabajando. Ahora el gobierno de Cantabria asume retos muy importantes. La economía de Cantabria objetivamente deja datos muy buenos y veremos que en los próximos 4 años sigamos por esa senda, a la vez que continuemos eso que había comenzado el gobierno del Partido Socialista y el Partido Regionalista en Cantabria, ¿no? Que es fortalecer nuestros servicios públicos, que son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Me estoy refiriendo a la educación, a la sanidad, a las universidades. La semana que viene, cuando tome posesión María José Sainz de Buruaga, recibe una comunidad con los mejores parámetros de calidad y estándares del conjunto de España en financiación por alumno en la Universidad de Cantabria, en financiación en nuestra sanidad pública. Estos son datos que están ahí, son hechos, y a partir de ahora, quien asume el testigo de la comunidad, pues tiene que continuar con ello, con la colaboración leal, desde luego, del Partido Socialista en el gobierno de España.
Bueno, me alegra escuchar esa lealtad. Yo no sé si se podría trasladar al Parlamento regional, porque a priori se presenta una gobernabilidad difícil si quieren gobernar el solitario el Partido Popular. ¿Cómo lo ve Pedro Casares? ¿Va a ser unos 4 años fáciles, difíciles, o cree que va a tener finalmente que asociarse a algún partido político, sea PRC o Vox?
Yo no veo una legislatura fácil y además, fíjese de la importancia de la estabilidad de los gobiernos. Si algo ha caracterizado siempre a los gobiernos de Cantabria en los que ha formado parte el Partido Socialista, eran gobiernos estables, gobiernos que han garantizado mucho.
Bueno, 2 gobiernos en uno.
Pero bueno, son gobiernos muy estables que han garantizado pues que los proyectos, que los presupuestos de la comunidad se aprobaban cada año en tiempo y forma, que sacábamos adelante leyes. Eso es lo que un gobierno tiene ante sí, el reto, ¿no? El gobierno en este caso de Cantabria. María José Sainz de Buruaga está en la encrucijada de gobernar en minoría o de tener el apoyo, y lo veremos después probablemente, de las elecciones generales de la ultraderecha y de Vox. De momento, la primera gran decisión a la que se enfrentaba el Partido Popular Popular, pues se ha sumado sus votos a los de Vox, que es para la elección del presidente, en este caso de la presidenta del Parlamento de Cantabria, ¿no? Vamos a estar muy vigilantes. Yo no quiero una comunidad autónoma donde la ultraderecha marque el paso. Yo creo que tenemos ante nosotros, los hombres y mujeres de Cantabria, que esta sea una legislatura en la que no se dé ni un solo retroceso. Vemos ayuntamientos, lo decíais antes, donde cosas que en principio parecen simbólicas, pero son muy importantes, como retirar una bandera que abraza los derechos del colectivo LGTBI, se retiraba en Santa Cruz de Bezana, ¿no? Esas son las consecuencias de pactar y de gobernar con la ultraderecha de Vox, y eso yo creo que tenemos que intentar que en Cantabria no se dé, y de momento, insisto, los primeros pasos de María José Sainz de Buruaga van en esa línea, ¿no? Han pactado la presidencia del Parlamento con Vox.
Bueno, ¿y qué le parece la línea de esta pre-campaña? Parece que vivimos una campaña permanente, ¿eh? Por cierto, es una línea en la que, bueno, parece que está basada más en política de pactos que en política de programas. Poco se conoce de los principales medidas, ¿no? Del programa socialista, por ejemplo, ya que está usted hoy aquí.
Bueno, nosotros tenemos muchas medidas del programa socialista. Yo siempre digo que la más importante es continuar con muchas de las políticas que hemos llevado en marcha, ¿no? Y, por ejemplo, la política económica está ahí. ¿Qué queremos para nuestro país? Una política económica que siga creando empleo, que sea la economía que más crezca de toda la Unión Europea, o que sigamos reduciendo la inflación y con medidas que ayuden a las familias de dos formas, ¿no? Con seguir subiendo las pensiones, seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, seguir apostando por el ingreso mínimo vital y, a su vez, ayudas para contener los efectos de la inflación, como la gratuidad en el transporte público, seguir reduciendo el IVA de algunos alimentos. En fin, esas son las políticas que nosotros hemos estado desarrollando, y enfrente es cierto que lo único que tenemos es un Partido Popular que dice pues que va a derogar el sanchismo sin entrar en nada concreto. Ni siquiera sabemos cuál es la política económica del Partido Popular, ni quién la va a liderar, ni qué personas estarían al frente hipotéticamente de las políticas económicas del Partido Popular, ¿no? Yo creo que de esto, por ejemplo, van los debates. La importancia de que los distintos candidatos pues debatamos. Por cierto, yo me ofrezco a cualquier debate que cualquier medio de comunicación en Cantabria quiera hacer, porque es importante que podamos tenerlos aquí, por supuesto, en la cadena COPE o en cualquier medio de comunicación que se dirija a nosotros, ¿no? Los ciudadanos tienen que saber, antes de votar el 23 de julio, qué va a hacer el Partido Popular, por ejemplo, con las pensiones. Si las va a reducir, como ha dicho, que no eran sostenibles, o qué va a hacer. El Partido Socialista lo tiene claro. Seguiremos subiendo las pensiones con el IPC, tanto como suba la vida. Pero a cada pregunta de estas, los ciudadanos tienen que saberlo. Y el Partido Popular no ha contestado ninguna.
Está claro, me parecería muy interesante ese debate.
Claro que sí. Y yo tengo algo, pues eso, porque parece que la economía va bien, pero la industria va horrible en nuestra región. Cierran empresas, no se establece ninguna importante. ¿Cuál es la receta de Pedro Casares para que esa política industrial en Cantabria reflote, o por lo menos no vaya desvaneciéndose poco a poco?
Bueno, es cierto que la industria tiene un problema, y lo hemos visto en estos meses, en esta etapa, que es los elevados costes de la energía, que han llevado incluso pues a paralizar temporalmente la actividad de grandes empresas industriales de Cantabria, ¿no? Yo creo que fundamental para esto es continuar con la política de apoyo a las electrointensivas que el Gobierno de España ha puesto en marcha, y algo que es lo que nos va a hacer cambiar el paso a futuro y que va a posibilitar que la industria tenga un mayor peso, ¿no? El plan de recuperación que elaboramos desde el Gobierno de España contempla el mayor proceso de transformación de nuestra industria en clave verde y digital. Tenemos que apostar por esto. Los empleos del futuro tienen que ver mucho con la sostenibilidad, con la digitalización y también en el sector industrial. Y, por ejemplo, estamos acompañando a las grandes empresas de nuestro país, a las grandes industrias. Me refiero, por ejemplo, a la industria de la automoción, en esa reconversión hacia una industria mucho más limpia. Hablamos de baterías eléctricas. Hay una importante planta que con fondos europeos aquí en Cantabria tiene viabilidad gracias a las políticas del Gobierno de España, y eso en cada sector tenemos que ser capaces de acompañarlo, y vamos a necesitar también la colaboración y que tenga las cosas claras, en este caso, pues el Gobierno de Cantabria.
Nos estamos quedando sin tiempo. Me apunta un oyente, no nombre el desfiladero de la Armida, que hemos subido el lunes a la misa del peregrino Santo Toribio, y desde la rotonda del tanatorio al monasterio hemos tardado 2 horas, 6 personas trabajando y lo demás son semáforos, unas colas vergonzosas, y eso en pleno año santo lebaniego.
Bueno, yo espero, y naturalmente lo dijimos claro, ¿no?, desde el principio, y hay que pedir también disculpas por ello. Las obras generan muchos inconvenientes en la época en la que estamos, con motivo del año jubilar levaniego más, pero bueno, al final, fíjese, estamos hablando de las obras y los inconvenientes de las obras. Yo prefiero este debate a que al otro, de que cuándo empiezan las obras o si se van a hacer o no. Hoy es una realidad, están adjudicadas 80 millones de euros para la renovación integral de la carretera a su paso por el desfiladero de la Armida, que creo que es la mejor noticia que le podíamos dar a toda la comarca de Líbana.
Pedro Casares, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz santo.
Como siempre, muchísimas gracias a vosotros.
Que pase un día estupendo. Centix, claro. Información importante, por supuesto, de esta nueva tienda que tiene equipos de descanso de alta gama.
También son unos santos porque están abriendo esta nueva tienda y tiene un 20% de descuento. Con ese concepto nuevo de tienda de descanso, te ofrecen 100 noches de prueba, 7 años de garantía. Centix está en la avenida Santa Cruz de Bezana.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you. I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy. No remorse, no regret.
Bueno, no solo hemos tenido a un Pedro, Pedro Casares, que se acaba de marchar, sino que recibimos a otro Pedro. Muchísimas felicidades, muy buenos días.
Muchas gracias.
Pedro José Caballero, que ha decidido venir a celebrar su santo aquí a Cantabria. Estamos hablando del presidente nacional de CONCAPA, que se ha venido a reunir con la Federación de Santander, que por cierto son vecinos, están aquí en este mismo bloque, en el segundo. Ahí lleva con ellos toda la mañana. Pedro, bienvenido, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, hablábamos de este curso académico que está terminando, por no decir que prácticamente ha terminado ya. Caos por esos cambios en la ley CELA. Bueno, en septiembre, haya o no haya gobierno, se va a aplicar la misma norma por primera vez en esos cursos pares. De nuevo, pues todo lío, ¿no? Editoriales, centros educativos y las familias que se van a tener que, bueno, pues poner las pilas y hacer un nuevo esfuerzo para adaptarse a esta norma que puede o no tener continuación en el tiempo, Pedro.
Bueno, esa es la pregunta del millón, yo creo que nos hacemos todos, y sobre todo las familias. Siempre estamos pidiendo que queremos tener pues esa conciencia libre, esa posibilidad de no estar siempre con una incertidumbre que no nos hace poder avanzar. Y a día de hoy, pues ni tenemos pacto, ni tenemos ley, ni tenemos gobierno, ni se cuenta con las familias, ni no sabemos cómo va a empezar, como ya los últimos tres cursos, ni sabemos cómo va a empezar el curso, porque el panorama es, pues bastante, triste. Bastante triste.
Desalentador, porque yo creo que es el caballo de batalla que siempre venimos aquí demandando y requiriendo, porque está demostrado, es algo cíclico. Los pactos políticos, al final, es un cambio de gobierno con otro en unos 4, 8, 12 años, pero siempre hay cambios de gobierno. Este verano puede pasar algo parecido. ¿Por qué no hay una gran sentada educativa? Porque al final los niños y las niñas son los conejillos de indias de cada partido político.
Pues mira, seguramente lo que pasa es que nadie piensa en el último fin, que es nuestros hijos. qué es la educación, qué es la calidad educativa que queremos para ellos, que queremos hacer personas de verdad que sean críticas, que sepan enfrentarse a una sociedad tan global como la que debe, como la que tenemos, y que tenemos que hacer una verdadera reforma del sistema educativo español, pero no hay esa disponibilidad de nuestros políticos por querer llegar a ese consenso. Yo lo llevo diciendo desde que llegué a presidente de Concapa hace casi ya 8 años, lo dije en su momento, he sido uno de los presidentes seguramente que más he buscado la conciliación entre todos, porque lo que tenemos que buscar es lo que nos une, no lo que nos divide, que eso ya sabemos que hay enfrentamiento. Pero nadie piensa en los niños, nadie piensa en las familias, cuanto más lejos del sistema educativo estemos, mejor, y cuanto más se apueste por buscar una única pública y laica, pues mejor. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que haya esa libertad educativa en las familias, que las familias puedan elegir, que la libertad religiosa exista y que se pueda elegir, y que no me lo quiten para que no lo puedas coger. Bueno, que es lo que está pasando.
Y la selectividad sigue siendo otro de los retos pendientes de solucionar, ¿no? La LOMLOE no termina de cuajar esa idea que ha establecido, ¿no?
No, mira, bueno, la antigua ministra, y yo creo que esta misma también que tenemos ahora, aunque esté en funciones, cada vez que les digo que hay 17 sistemas educativos distintos, 17 comunidades autónomas y 17 maneras de impartir la educación, se enfada conmigo porque dice que es que eso no es verdad o no es verdad. Pues sí es verdad. Es verdad, hay unas diferencias enormes entre las comunidades autónomas, entre las selectividades de cada una, y esto lo hemos pedido muchas veces, y yo creo que es una demanda ya histórica, de que haya una selectividad lo más justa y lo más igualitaria en todo el territorio y para todos, no por comunidades, para todos, porque si no, pues esa igualdad que tendría que haber y esa libertad que tendría que haber entre todos para tener las mismas oportunidades, pues no las hay.
Sus compañeros de Concapa aquí le habrán comentado el lío que hubo en la EBAU hace unas semanas, ¿no? ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones? ¿Qué piensa Concapa a nivel nacional de lo que sucede educativamente en Cantabria?
Bueno, pues mirándolo así a nivel general, porque al final tenemos que mirar un poco a nivel general, yo soy muy conciliador e intento siempre llegar a consensos, pero es que hay momentos que no se puede llegar a consenso. Si en tiempos de pandemia sacamos 3,5 millones de familias a las calles diciendo que la LOMLOE era una mala ley, una ley que no se había hecho con consenso, con diálogo, ni con el visto bueno de todos, yo lo primero que haré es que si cambia el sistema, si cambian los políticos y el gobierno, lo primero que diré es que esta ley fuera. Sé que es un verdadero problema para todas las familias, sé que es un verdadero problema para el alumnado y tal, pero es que siempre estamos en esa regla de tres. Entonces, si tenemos una mala ley, no podemos hacerla más parches. Es que la ley que tenemos ahora no es una ley, es un parche de un parche, de otro parche, de otro parche. Porque al final estamos hablando de la LOE, no estamos hablando de otra. Por lo tanto, si es una mala ley, tal, y que se pongan de acuerdo para llegar a un consenso entre todos y hacer un verdadero pacto educativo de 10 años, 15 años, 20 años, como otros países civilizados lo tienen.
Pero es una utopía.
Sí, eso iba a decir. Me parece que si no lo hemos conseguido hasta ahora, pensar que se va a conseguir de manera inmediata y también derogar de inmediato una ley como la LOMLOE, que todavía está en arrancando, proceso de claro. aplicación. Fíjese que era la siguiente pregunta. ¿No sería mejor corregir alguno de esos aspectos más lesivos?
A ver, si hubiera de verdad una verdadera intención por nuestros políticos de llegar a ese acuerdo para poderlo hacer, yo no lo vería mal, ¿vale? El problema es que yo creo que ni lo veo yo ni lo ve nadie, y ese es el verdadero problema. Y en este país, como cada vez que viene uno distinto al anterior, hay que quitar todo y volver a empezar, pues así llevamos 20 años. Entonces, yo lo que he dicho muchas veces es que tanto el gobierno que haya sido, del color que haya sido, que se ha hecho algo bien, que empecemos desde ese trozo que se ha empezado o que se ha terminado bien, porque si no siempre estamos volviendo otra vez al principio, estamos en la casilla de salida desde el final. Y siempre los perjudicados serán nuestros alumnos, que al final ya no saben ni dónde están.
Para Pedro José Caballero, presidente nacional de Concapa, ¿cuál es el mayor error de estas diferentes leyes educativas? Porque si fueran Einstein, si funcionara, digamos, académicamente hablando, pues estupendo, sería un parche. Pero es que yo creo que ni eso ni los valores educativos que se pretenden se están alcanzando. Tenemos una sociedad cada vez más intolerante, suponemos, ¿no?
Sí, sí, porque además es que, mira, ahora que dices eso, yo tengo que respetar a todo el mundo, pero a mí no me respeta a nadie. Y es que es una triste realidad de lo que tenemos. A ver, el problema que tenemos aquí es que no llegamos al consenso. no llegamos al consenso. Estamos todavía 20 años después hablando de colores y no, esto ya no debería ser así. Tenemos referencias de buenos sistemas educativos del norte de Europa, de otros países que están en la misma situación que nosotros o en el mismo estatus que estamos nosotros, y no queremos aprender de lo bueno que se hace y tenemos que volver a caer otra vez en la misma piedra que eso. Entonces, y un problema elemental y primordial, que es tener a la familia lejos de la escuela. O sea, desarraigar totalmente lo que es que la familia esté presente durante todo el proceso educativo de sus hijos hasta que pues lleguen al terreno en que se tengan que valer por ellos. Y eso es un verdadero problema. Si la familia no está presente, pues evidentemente no puede ser parte de la comunidad educativa y trabajar.
Pues lamentablemente, Pedro José Caballero, tenemos que, bueno, pues prácticamente a despedirle ya, porque nos estamos acercando a la una en punto para escuchar la última hora en Mediodía COPE. Que disfrute del Día de su Santo aquí en nuestra ciudad, porque me imagino que vaya a pasar el día aquí en Santander.
Estaremos,
¿no?
Estaremos. Así que muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención.
Pues feliz jueves. Gracias de verdad por la
Adiós.
Visita. Pedro José Caballero, presidente nacional de CONCAPA. No